La hora exacta en San Joaquín.
14 horas, 15 minutos.
La temperatura del momento.
25 grados.
Tenemos una humedad del 30%.
Te informa, te divierte, te acompaña. Es tu radio San Joaquín. Todo el día es tu compañía. Es tu radio San Joaquín.
Radio San Joaquín presenta El Chiflón del Diablo, un programa de conversación creado para hablar con escritores chilenos y sus libros. ¿Cuál ha sido su propuesta, su historia, su visión del país y del mundo? El Chiflón del Diablo, un piquete para entrar al corazón de lo nuestro, de nuestras raíces y obsesiones que van más allá de la contingencia y la política. El Chiflón del Diablo, una apuesta por la educación y la cultura. Conducen los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola. Radio San Joaquín es más cultura.
Cabeza de Cobre se fue a la mañana siguiente a su trabajo sin comunicar a su madre el cambio de faena efectuado el día anterior. Tiempo de sobra habría siempre para darle aquella mala noticia. Con la despreocupación propia de la edad, no daba grande importancia a los temores de la anciana. Fatalista, como todos sus camaradas, creía que era inútil tratar de sustraerse al destino que cada cual tenía de antemano designado. Cuando una hora después de la partida de su hijo, María de los Ángeles abría la puerta, se quedó encantada de la radiante claridad que inundaba los campos. Hacía mucho tiempo que sus ojos no veían una mañana tan hermosa. Un nimbo de oro circundaba el disco del sol que se levantaba sobre el horizonte, enviando a torrentes sus vividos rayos sobre la húmeda tierra, de la que se desprendían por todas partes azulados y blancos vapores. La luz del astro, suave como una caricia, derramaba un soplo de vida sobre la naturaleza muerta. Bandadas de aves cruzaban allá lejos el sereno azul y un gallo de plumas tornasoladas desde lo alto de un montículo de arena lanzaba una alerta estridente cada vez que la sombra de un pájaro deslizábase junto a él.
Acabamos de oír un fragmento del cuento escrito por Baldomero Lillo, que lleva por título El Chiflón del Diablo. Y eso significa, queridos auditores, que nos encontramos de nuevo, una vez más, en nuestro programa de difusión de literatura y arte, y hoy día tenemos una invitada extremadamente especial y voy a presentarla a continuación leyendo un pequeño párrafo sobre ella. Dice: frente a los muchos estudiantes que han pasado por las aulas de periodismo y comunicación, solo algunos, muchos pero no la totalidad, han llegado a ser periodistas, porque además de hacer bien sus tareas, tenían en su alma una vocación profunda. No querían ser estrellitas de un día en la tele, ni figurar por su capacidad para formular preguntas impertinentes, inoportunas o sin sentido. Eran personas, hombres y mujeres, que sentían el periodismo como un servicio que además requiere esfuerzo, porque no es cierto que sea buen periodista quien solo tiene un océano de conocimientos de un par de centímetros de profundidad. Es lo que nos demuestra Carolina. Como estudió conmigo en un curso en la Universidad Católica, puedo dar fe de que fue buena alumna. Como la he leído durante largo tiempo y muy especialmente ahora para la presentación de esta selección de trabajos suyos, puedo asegurar que la siento periodista, preocupada de su preparación metódica y estudiosa. Con esas palabras, queremos presentar a nuestra invitada de hoy, Carolina Abel, quien es periodista, como acabamos de escuchar, y además dedicada bastante a la crítica de arte y además curadora.
Así es. Buenas tardes, Carolina. ¿Qué tal? Un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Aquí estamos Jorge Calvo y Miguel de Loyola tratando de hacer cultura en este país, cosa, tarea muy difícil, ¿no es cierto?
Así es. Muchas gracias a ustedes por convidarme hoy día y feliz de estar aquí en Radio San Joaquín sabiendo que estos auditores son ávidos de cultura y que les gusta el tema.
Bien. Oye, Carolina, mira, nosotros acá tenemos un lema en este programa, un lema que nosotros vemos, que vamos a levantar una bandera ya y la vamos a alzar por los aires para las próximas festividades patrias, que se llama, nuestro lema es, la literatura es lo más importante del mundo. ¿Qué te parece a ti el lema que hemos adquirido como lema para hablar de literatura y de arte?
Me gusta mucho, encuentro que es muy relevante que la gente entienda, en verdad, que el arte, y yo entiendo el arte, incluyo ahí la literatura, no hago la distinción, que el arte es un camino de profundidad, es un camino de aprendizaje, no solamente de conocimiento, sino que modela el alma, modela la persona, y es por donde las personas podemos crecer en forma permanente y sin costo.
Y ser mejores cada día, ¿no?
Así es.
Oye, y tú, desde el punto de vista de la plástica, porque tú eres una especialista en la plástica, ¿no? ¿Qué importancia le das en ese sentido a la plástica dentro de porque la plástica tal vez es un campo más difícil de acceder para la persona común y corriente?
A ver.
Por lo menos para mí siempre lo ha sido, digamos.
Uh-huh. Es que depende de la formación que hayas tenido, pero desde el punto de vista de la educación escolar es fundamental la reforma educativa. No ha sido lo buena que tendría que haber sido, lo profunda. Todavía se sigue como las artes visuales son el pariente pobre en la educación artística y en general los padres también tienen poca conciencia de eso y es un área que también requiere ciertos gastos mayores que otros que solamente requieren un libro. Y es tiempo, es disciplina y, como les decía, el aprendizaje de un niño, desde niño, es mucho más fácil y le genera un mundo interior. Yo creo que, así como cualquiera puede ser un deportista destacado, cualquiera puede ser un artista. El tema es cultivar la disciplina.
Claro. Por ahí pasa el mayor desafío, ¿crees tú?
Exacto. Y por la educación. Yo he sido educadora por años en la universidad.
Entiendo que tú también eres profesora de artes plásticas, en principio, sí, después sí. Periodista, después magíster en arte. ¿Y después qué más?
He tenido el privilegio y la suerte de haber tenido una educación y las posibilidades de haber trabajado también desde muy joven para pagarme mi segunda y tercera carrera. Entonces, he tenido oportunidades y eso, la verdad que es un regalo, pero las oportunidades se presentan y hay que tomarlas. Y por otra parte, también requieren de un esfuerzo personal. Lo que te quería agregar era en el tema de la educación. Yo he hecho docencia universitaria por muchos años y hoy día es muy difícil educar, es muy difícil enseñar, es cansador porque se han perdido ciertas conductas en el aula. Producto del uso de los celulares,
claro,
y de la instantaneidad que necesitan hoy día los jóvenes, porque no podemos usar los medios antiguos.
Exactamente.
Entonces, es también las disciplinas artísticas requieren ser entendidas en su contemporaneidad.
Claro, y es una tarea bastante difícil para los más viejos, ¿no? ¿Cómo insertar nuevamente nuevas disciplinas y nuevas técnicas para incentivar a la gente.
Exacto, y no te puedes distraer tampoco, porque ellos están con su celular en la mano, claro. Y no te puedes equivocar, porque...
Si te equivocas, mira, no, acá en Google es... dice tanto, ¿no?
Claro, claro. No, profe, claro. O profesora.
Oye, ¿cómo llegas tú a interesarte por el arte, y por esta parcela del arte, precisamente, como es la pintura y la escultura?
Sí, es muy curioso. La verdad que yo no tenía conciencia mucho de eso, y hace un poco de tiempo atrás, unos 4 años, mi papá, ya murió, tenía 94 años, me regaló mi libro de nacimiento. Y en mi libro de nacimiento estaban marcados en imágenes todo lo que uno quería ser. Y yo había marcado 3.
¿Ya?
Enfermera, mamá y artista. Y ahí está, parece que son intereses que vienen con uno, pero la verdad que son experiencias, lo que hablábamos hace un momento. Y yo tuve la suerte de tener una abuela artista, una madre artista, pero artistas en otros ámbitos. Mi mamá hacía alta costura. Y pasé, recuerdo haber pasado horas de horas ordenando botones por colores, hilos por colores, los lápices disponibles debajo de la cama de mi abuela en una caja de 1.5 m x 1.5 m donde estaban todos los lápices del mundo que tú quisieras. Y habían cartones también y tú podías dibujar todo lo que quisieras. Entonces tener esos medios accesibles va dejando huella. Además en el colegio tuve una profesora, estuve en un colegio donde el arte era lo más importante, como tú decías al principio del programa. Y en ese colegio el premio más importante era el premio de artes plásticas.
Mira,
y teníamos exposición. La directora era monja, pero era una... la madre
amante
era,
era
artista. Ella había estudiado con Mario Toral, con grandes artistas de hoy que estudiaban en la Universidad Católica con ella. Y ella también tuvo otra compañera que era mi profesora. Y esa mujer, Angélica Baeza, ha sido una educadora extraordinaria y ha formado muchos artistas, Paz Lira entre ellos, mucha gente de mucho talento. Entonces, como te digo, es una cadena. Como decía la Gabriela Mistral, que se oiga mi clase en la vida de mis alumnos. Y eso es lo que ella ha hecho y es lo que enseñó a hacer.
Bueno, parece que los maestros siguen siendo importantes en la vida de las personas, ¿no? Para, de alguna manera, incentivar y descubrir los valores y los intereses que tienen sus alumnos.
Los maestros, los verdaderos maestros, claro. Porque ser maestro, a mi juicio, no sé qué pensarán ustedes, Jorge, el maestro no es solamente el profesor, el maestro es aquel que comparte su conocimiento e incentiva a otros conocimientos a su alumno. Eso es lo que yo pensaría, ¿no?
Mira, a mí me gustaría solamente agregar que yo creo que el maestro en cierta medida también ayuda al niño a descubrir qué parte en él puede ir, en qué dirección, digamos. Y recuerdo ahora que cuando recibió el premio Nobel Albert Camus, una de las primeras cosas que hizo fue escribir una carta a su profesor,
sí,
en Argelia,
¿verdad?
Agradeciéndole lo que había, la forma en que había contribuido a formarlo.
Eso es admirable, ¿eh? Notable. Eso es que habría que resaltar, ese episodio.
Sí, como dice la letra de una canción, hay muertos que alumbran los caminos. Y en ese sentido, todo lo que está hecho antes tiene que ser entregado de manera sabia también a quienes vienen.
Y generosa.
Y generosa, porque que es una palabra muy importante.
Yo fíjate que cuando hice un posgrado en España, mi profesor, uno de mis profesores de una de las cátedras, yo le preguntaba algo y me decía, venga a mi mesa, porque allá tienen mesas los doctorados y la gente en las bibliotecas. Y me pasaba el libro que él se acababa de comprar. Lo tenía cerrado, tome, léalo. Y me lo deja cuando lo desocupe. Y así lo hizo durante un año. Y yo pude leer libros que no habría leído nunca. En Chile no se leían en esa época los libros publicados el año. Y yo tenía el pan caliente en las manos.
Y en Chile tampoco los profesores prestan sus libros porque conocemos la... que no hay devolución.
Son un bien muy preciado, claro, digámoslo así.
Claro. Generalmente la gente se queda con los libros prestados. No sabe devolver un libro. ¿O no, Jorge?
En general yo creo que los tiempos han cambiado. Yo
sí.
Quizá pertenezco a una generación que es mucho más antigua. Y creo, yo tuve la suerte de recibir también préstamos de mis profesores.
Fíjate.
En libros que me podía llevar para la casa y leerlos. Claro, que de alguna manera también ellos me estaban diciendo a mí.
Y hacerte el tonto después.
Era como un gesto de confianza. Así que mira, a ti te voy a prestar este libro.
Exacto.
Era como una señal también.
Informativa además. Claro. Muy educativa.
Claro. A mí me gustaría hacerte una consulta. En tus inicios, cuando tú te inclinas por esta carrera, por marcar esta carrera, esta preferencia, digamos, para entrar a la universidad, ¿hay también en ti un poco, como así como lo hiciste de niña, de ser artista, también el deseo de crear?
Siempre, siempre, escribir y dibujar. Yo quería, estaba un poquito confusa cuando entré a la universidad, porque yo soñaba con ser arqueóloga. Quería ir a excavaciones y ese era mi mundo. Y resulta que en esa época, en ese entonces, en los 70, esas carreras estaban cerradas. Así que entre eso y otro pensé diseño teatral. Quedé en diseño teatral en la Chile y el día que me fui a matricular vi la cara de horror de mis padres y soy la menor de 6 hijos. Fui a matricularme y me devolví, les dije ya está todo listo y no estaba listo, no tuve corazón porque estaban aterrados que yo me iba a convertir en drogadicta, etcétera, 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 a lo menos drogadicta. Entonces decidí optar por una universidad más conservadora y opté por artes plásticas. Y ahí estudié artes plásticas y ahí existía la opción de hacer educación o de ser artista. Y descubrí que yo quería ser teórica, aunque me gusta mucho la práctica del arte, pero durante 33 años la dejé y la recuperé hace 2 años solamente.
Oye, bueno, nos hemos dicho que Carolina Abel Sofía ha publicado varios libros. Acá nos ha traído uno que tiene un título bastante particular que a mí me gustaría destacarlo, porque en realidad el título dice mucho.
Por supuesto, el prólogo que leímos al comienzo, un fragmento, es parte del prólogo de este libro que lleva por título Atrapados por el Tiempo.
Hay una metáfora enterrada ahí que sale a flote, ¿no? Y es verdad que uno se siente un poco enterrado por el tiempo, ¿no? ¿Qué dices tú, Carolina?
Yo creo que uno tiene que ser atrapado por el tiempo, justamente. O sea, si el tiempo no te atrapa, no detiene lo que tú hiciste, pasaste por esta vida sin dejar nada. Entonces, el título aludía a los que yo creía que iban a trascender. Yo soñaba con hacer una exposición con los artistas, en este caso era escultura, no, eso no obsta que yo haga otras disciplinas, pero quería hacer una exposición de los escultores del siglo XXI, los del XX y los del XXI. Entonces es muy caro, así que decidí en el fondo aprovechar lo que yo había hecho, cuáles eran mis haberes, y pensé hacer esta ronda de 2 vueltas de entrevistas con 10 años de diferencia. La primera ronda está publicada toda en el Mercurio, que yo trabajé ahí durante más de 15 años. Y la segunda ronda está hecha especialmente para el libro, con 10 años de desfase con las mismas personas.
Fíjate, interesante. Oye, yo tengo muchas curiosidades con respecto al tema que tú tratas. Por ejemplo, para mí me resulta muy difícil saber conocer o precisar los deslindes de lo bello.
¡Qué susto la pregunta!
Sí, yo sé que la pregunta es difícil porque en realidad, ¿cómo un crítico de arte establece estas categorías que son tan, a mi juicio, relativas, ¿no? ¿Cómo puedes tú decir que este cuadro es mejor que el otro? ¿Cómo puedes decir tú que esta escultura es mejor que la otra? Nosotros, los literatos, tenemos algunos parámetros que no son tampoco muy precisos, pero me imagino que también en el campo de la plástica se dan.
Absolutamente.
¿Cómo esas categorías? ¿Por dónde pasan?
Es que si hablamos de filosofía, tenemos que decir, o historia del pensamiento, tendremos que decir que el concepto de belleza ha variado a lo largo de los siglos. Uh-huh. Entonces, para poder evaluar una obra, no nos sirve ese criterio. El criterio que tendría que servirnos es entender la obra de arte como un todo. Cuando tenemos un objeto al frente, ese objeto es valioso en términos estéticos en la medida en que está bien realizado. Y en el arte, como en todo, como en el fútbol, hay artistas de primera, segunda, tercera división. Entonces, el tema es cómo se juegan las relaciones. En el caso de la pintura, las relaciones pictóricas de composición, de ritmos, de equilibrios, cómo se estructuran dentro del marco del cuadro. ¿te fijas? Más allá del tema. El tema es una cosa, pero ¿cómo está hecho eso visualmente? Es un problema de no solo de percepción visual, sino que cuáles son los y cómo el artista está trabajando esos vínculos que generan finalmente un contenido.
Claro.
Y que lo recibe el la persona.
La persona en general, el mundo corriente, el observador.
Exacto.
Por ejemplo, uno en las esculturas que hay, por ejemplo, en plazas públicas, etcétera, muchas llaman la atención de la gente. Es la cultura misma la que se comunica con el paciente, o es el paciente quien se comunica con la cultura. Por ejemplo, estoy pensando en Botero. Las esculturas de Botero generalmente generan interés de todo tipo de gente. No obstante, otras, a lo mejor, tal vez mejor de artista, no es así, digamos. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo es la comunicación espacial dentro de la arquitectura de una ciudad? Porque hoy día está muy de moda introducir artefactos, digamos, estéticos dentro de los espacios públicos.
Mira, en tu pregunta hay varias preguntas.
Sí, hay un cerro de preguntas en realidad.
Pero la verdad, o sea, tomemos primero la del espacio urbano. Es verdad, hoy día se ha proliferado esto mucho en Santiago, en Chile en general, una cosa que hace 10 años prácticamente era
nula,
muy, muy, muy remota, leve, muy claro. Leve, pero que empezó a promocionarse a través de la ley del Ministerio de Obras Públicas de la Comisión Antunes. Y se generan grandes presupuestos, ¿no creas tú? Una escultura pública es cara,
no,
y los llamados concursos valen 250 millones de pesos, o sea, no estamos hablando de pequeñas cantidades.
De las cuatro chauchas que les dan a los escritores cuando se ganan un concurso, ¿no es cierto, Jorge?
Los escritores solamente necesitan un lápiz, ¿no? No hay relación
alguna. Exacto. Pero bueno, ahí hay un costo también, costo material enorme. Pero la escultura humana tiene un espacio en la vida de las personas y la hace más agradable, más grata. Ahora, hay esculturas y esculturas urbanas, o sea, depende también cómo se está concibiendo el espacio, cuál es el objetivo, cómo va a intervenir el artista ese sitio, ese lugar. Por ejemplo, le llaman el poroto, se llama Bean, poroto en inglés, en Chicago. Anish Kapoor, que ahora está exponiendo en Corpartes y estuvo hablando el domingo pasado sobre sus obras, ahí hay una obra que despunta en una plaza donde la escala es enorme y esta obra es gigantesca, uno se ve como una hormiga al lado de ella, pero la relación que establece con el entorno y con la persona, con el cuerpo, es lo importante, independiente de la imagen, porque tú me hablabas de Botero. Botero es más grato para la gente porque se lee muy fácil, porque remite a una imagen que nosotros ya tenemos interiorizada, ¿ah? Perro, gato, caballo, y sabemos,
mujer,
que el caballo no es
matón,
así, ¿ah?
Etcétera.
Pero la verdad que eso es un volumen que se coloca en el espacio solamente, pero si tú me hablas, para mí una obra completa, una obra importante, sería la de Anish Kapoor, pero también la de nuestro Premio Nacional de Arte, Federico Asler. O sea, él concibe la obra urbana, no la obra pequeña. Hay obras pequeñas que también las hace para pensarlas en grande escala. Entonces el artista trabaja con la escala de la ciudad o con la escala del lugar donde va a exhibir, con la escala del lugar donde va a quedar la obra emplazada. Y es muy importante las relaciones ahí que se establecen entre los espacios vacíos y los llenos y dentro de la misma obra del artista. Federico siempre considera a las personas, le gusta que las personas generar un circuito, un paseo, o que se sienten. Desde siempre él ha concebido al ser humano dentro de su obra. Y eso es muy patente y muy visible, y lo pueden ver los auditores, en el Parque de Providencia, las esculturas de Providencia, que queda a la orilla del río Mapocho, en el homenaje a Jackson Pollock, que está detrás de la estación Mapocho, en Ciudad Empresarial, en varias comunas hoy en día.
Correcto. Oye, y pasando a otro tema, llevando ahora la escultura a los museos, o la pintura, la escultura, ¿qué función cumplen los museos en la cultura cotidiana de la gente? ¿Hay interés por los museos en Chile?
O sea, veamos los índices de visitas de los museos. Y ahí vamos
la estadística, ¿no es cierto?
Eso te lo podría contestar mucho mejor el director de un museo que yo. Pero yo como usuario creo que el público chileno ha valorado mucho el arte, que hace desde que comenzaron como a democratizar el arte en la calle, la gente se acercó más a los museos, que han habido iniciativas desde el gobierno también, desde los gobiernos, cosa que no existía antes, desde Ricardo Lagos en adelante, hubo como una conciencia de la generar un público, de educar al público.
Pero esta tarea ya la venía haciendo todos los directores de museo, como Nemesio Antunes, sí, por ejemplo, que fue uno de los grandes.
Sí, pero no como política de Estado.
Ah, ya.
Que es muy distinto.
Correcto. Y eso a su
bueno o mala, pero diferente. O sea, claro, un impulso a las artes desde las instituciones. Se creó el Consejo Nacional de la Cultura también antes. O sea, todas estas cosas han sido.
¿Tú crees que eso
ha
sido beneficioso?
Totalmente.
¿O no piensas que oficializar la cultura de alguna manera cierra las puertas para la libertad de los artistas?
Yo creo que ahí hay siempre bemoles. Yo creo que no le compete al Estado asumir todo el peso del apoyo cultural a los artistas. Los artistas tienen que ser, como se usa tanto hoy día, autosustentables. Y hay muchos artistas, entre comillas también, que ganan concursos y que, la verdad, que no producen una obra de mayor rigor, de mayor disciplina, por tanto, de mayor interés. Y eso pasa en todas las disciplinas, yo creo. En unas más que otras, pero eso requiere también que los jurados sean muy idóneos.
Claro,
es un tema muy complejo.
Eso es difícil de conseguir en cualquier parte, ¿no?
Idóneos e independientes.
Sí, pues, sobre todo cuando hay intereses creados.
Intereses de dinero.
Bueno, yo creo que estamos llegando a la mitad de nuestro programa ya.
Nos estamos acercando exactamente a la hora del
intermedio. Vamos a dejar lanzado.
Pero
una
antes de que nos vamos a descansar a una pausa, yo he estado meditando aquí frente a las palabras que se vierten con relación a esto de la apreciación del arte y todo su concepto. Me recordé una frase de Lacan que dice, y esto con relación a la gente que se quiere escribir, es lo que uno dice no es jamás lo que el otro entiende. Okay. Y eso tiene que ver con esta cosa de qué es lo que yo quiero transmitir cuando me expreso en forma de arte. Puede ser una fotografía, puede ser una imagen, puede ser una escultura. Lo que estoy poniendo allí para que sea exhibido, expuesto frente a ojos de un público. ¿Y coincide? ¿En qué medida crees tú que coincide lo que el artista quiere expresar con lo que el público lee de lo que está mirando?
No siempre. Y yo creo que ahí entramos en un terreno de lo discursivo, donde hoy, el gran problema del arte de hoy es que lo discursivo se ha impuesto sobre la calidad de la obra. Y eso no puede ser. Entonces, los artistas se validan con un discurso conceptualmente, no conceptual, sino conceptualmente como importante, consistente, coherente, de mucho palabrerío, pero tú vas a ver la obra y todo lo que dicen ahí no está plasmado en la obra.
O sea, no lo puedes leer tú, no lo puede leer
Es que uno no lo lee, uno lo percibe.
Claro.
Sí, pero correcto. Hay algo que tiene que ver también con ciertas valores, digamos, o conceptos o ideas que se ponen de moda, sí, en función de lo que está ocurriendo en una época determinada, que normalmente es un tiempito.
Sí.
Y por ejemplo, ahora yo vi una obra que llamó mucha atención en Dinamarca, a propósito de la cantidad de gente que está desplazándose desde África o hacia Europa. Entonces, en Dinamarca, en un muelle, largo muelle, apareció al final del muelle, al lado del agua, un brazo que está saliendo del agua y está agarrándose de la superficie del muelle, ¿no?
Claro.
Como tratando de salir del agua. Y eso es todo. Pero como imagen es tremendamente elocuente. Y es también como imagen de una época, de un momento histórico, que en otro momento y en otro lugar a lo mejor no tendría ningún sentido eso.
El grito de Munch.
Claro.
También.
O sea,
es un clásico que de todos los tiempos.
Si yo es cómo lo plasmas, es el cómo lo hace. Pero que no sea hoy en día la obra de arte está asociada a la política, al discurso político. Entonces, toda la obra que refiera a temas contingentes, eso es lo que está avalado y vende desde el Estado.
Y se compra, claro.
Entonces, ahí te vuelvo a contestar tu pregunta. Jurados idóneos que privilegien la obra de arte y no el sistema conceptual que está predominando.
Claro, pero eso es difícil de conseguir cuando el Estado financia a esos sujetos que son los jurados, digamos.
Bueno, pero es que lo que pasa es que para eso tendríamos que todos saber o tener una idea de arte y no dejarnos embaucar, no dejarnos engañar. Hoy día venden tanto arte como arte y no deja de ser nada más que ni siquiera es una artesanía de calidad.
Claro, correcto.
O sea, parece ser bien hecho, pero no es arte, simplemente.
Bueno, vamos a llegar a nuestro intermedio, pero antes le vamos a dejar lanzada una pregunta para la Carolina.
Para que
la piense mientras tanto. Que la pregunta...
¿Quién me va a disparar? ¿Qué embrollo me va a poner?
¿Cómo llega un artista desconocido a exponer en un museo?
Muy, muy entretenido.
If you feel like a room without
Desde el territorio 4, población Santa Rosa de Macul, transmite para toda la comuna, Radio San Joaquín.
Bueno, ya estamos de vuelta otra vez aquí con el programa El Chiflón del Diablo, conversando nada menos que con Carolina Abel, y con Jorge Calvo, que quiere hacer un aporte a la pregunta que yo antes le había dejado lanzada a Carolina.
Me parece muy interesante, lo voy a hacer inmediatamente, pero primero voy a hacer un paréntesis para comentarle a nuestros auditores del Chiflón del Diablo que tenemos con nosotros un ejemplar del libro de Carolina Abel que se llama Atrapados por el Tiempo. Y este ejemplar en este momento lo estamos ofreciendo a quienes llamen a la radio. La primera persona en llamar se lleva este ejemplar. Alguien que tenga interés en el arte, en apreciar el arte y en leer este conjunto de trabajos de entrevistas y trabajos sobre artistas chilenos, tiene la opción de quedarse con el ejemplar de este libro. El número al que tienen que llamar es 22-512-0014. Lo voy a repetir una vez más. 22-512-0014. Quien tenga interés en llevarse un ejemplar de este libro, Atrapados por el Tiempo, lo puede llevar ahora.
Bueno, lo que nos ha dicho es que es un libro que es fácil lectura, porque son entrevistas, y son entrevistas que el libro, lo rico es eso, que tú lo puedes tomar, leer un poquito, dejarlo, después sigues, y es fácil, no te pierdes en la cronología de lo que sería leer una novela.
Además, es un libro que está muy bien hecho, o sea, tiene un papel elegantísimo, tiene unas fotos maravillosas, y el que se lo lleve se va a llevar un tremendo premio.
Un libro de arte se va a llevar.
Exacto, exactamente, se va a llevar un libro de arte. Bueno, volvamos entonces a lo que estábamos.
Oye, igual es caro en librería ese libro.
Me imagino que debe ser caro. Ningún libro es barato.
Tiene varios ceros.
Tiene un valor, ¿no?
Bueno, yo te estaba preguntando, te había dejado lanzar la pregunta, refería al camino del artista desconocido. ¿Cómo llega alguna vez a proyectarse? ¿Hay un llamado? Perfecto, ya. Contesta tú, Jorge.
Aló, buenas tardes.
¿Qué tal? Con el Chiflón del Diablo.
Exactamente, así bienvenido. Es. ¿Cómo es tu nombre?
Mi nombre es Gregorio Fuensalida.
Gregorio Fuensalida. ¿Y tú estás llamando porque tienes interés en el libro?
De todas maneras, pues. Siempre hay oportunidad para culturizar.
Yo te voy a conseguir ahora que la autora te lo dedique. El libro va a quedar firmado a tu nombre.
Fantástico.
Y tú puedes pasar por la radio, hablar con don Jaime. El próximo jueves tiene que ser, ¿eh? No antes.
Ya. El próximo jueves.
El próximo jueves tú pasas por la radio, hablas con don Jaime y él va a tener el ejemplar del libro para ti. Va a estar dedicado a tu nombre y firmado por la autora.
Qué bueno. Muchas gracias. Muy agradecido.
Oye,
pues.
Hay una pregunta que quiere hacerle Carolina a Gregorio.
Gregorio, a mí me gustaría saber por qué te gusta el arte, cómo te vinculaste con el arte.
Mire, el arte en sí, por ejemplo, no es que me fascine o que sea un fanático del arte, pero siempre he sido un admirador de las cosas que, a mi parecer, desde mi punto de vista, son hermosas y dejan una enseñanza.
Preciosa respuesta. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gregorio. Okay.
Gracias, Gregorio.
Felicitaciones, gracias. Entonces, por el libro que te llevas.
Listo, muchas gracias.
Chao, chao.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, entonces, volviendo al tema del cómo un artista, porque aquí en la radio probablemente hay muchos jóvenes escuchando y que tienen tal vez inquietudes de este tipo y se preguntarán, digamos, cómo pueden ellos acceder a este mundo.
Sí, pero ¿sabes qué? Estoy todavía impactada porque no pasaron ni 30 segundos que llamó Gregorio. O sea, claro. Mira la avidez, o sea, ¿qué dice? Que la gente eso no sabe de arte, no le gusta el arte, o sea, perdón.
Es falso eso.
Es falso. Lo que yo te decía, la gente cada vez más tiene interés por ir a los museos, tiene más interés por participar del Día del Patrimonio, los museos abiertos, los museos cerrados, todo. O sea, lo que pasa es que pasan muchas cosas y no estamos informados de todas. Uh-huh. ¿Mm? Pero ¿cómo llega un artista a un museo? Bueno, es una larga trayectoria, en rigor. Debería ser, y es una larga trayectoria. Mientras tanto, el museo es museo y cumple su rol de museo, uh-huh. ¿Ya? Porque tenemos nosotros que ha ocurrido que en Chile los museos tienen muy poca presupuesto y, por ejemplo, el Museo Nacional de Bellas Artes, los proyectos tienen que ir financiados. Entonces, en ese contexto, independiente de que haya cierta calidad asegurada, llega al museo el que tiene el presupuesto para hacer el proyecto. Yeah. Y eso yeah. nos pone en una situación de riesgo enorme. Claro. Porque empezamos a decir que es arte algo o cosas que a veces no tienen tal dimensión. Porque lo que llega a un museo para uno, para el espectador común y corriente, es lo consagrado. Y a veces no es así.
Ah, fíjate, ¿ah? ¿Eh? O sea que también se cuelan.
Pero mucho.
Muchas cosas que no son.
Todos los museos intentan hacer una labor muy seria y muy buena, y de hecho la están haciendo, pero no tienen el financiamiento verdaderamente que requieren.
Claro. Yo me estaba acordando de Marcel Duchamp, que uh-huh. fue uno de los grandes inquisidores.
El primer comunicador artista.
Claro, del problema de lo que es el arte y el museo y etcétera. Y de ahí los franceses en general siempre han cuestionado un poco cómo definir un objeto de otro que no es artístico obviamente tal.
Con Duchamp tenemos otro problema. Lo que pasa es que Duchamp estaba tan consciente del mundo industrial y estaba tan consciente de lo que estaba pasando en ese entreguerras y de la ruina que había en Europa, ruina claro. económica. Y también una ironía respecto de la concepción del arte como objeto de valor en una sociedad que está en crisis. Entonces, naturalmente, no solo eso, sino que él sacó de contexto objetos cotidianos industriales que en sí mismo, en su creación inicial, son objetos maravillosos. El otro día conversaba con un artista muy notable, Matías Movillo, y él me hacía ver que un vaso es un vaso, que el vaso plástico que usamos nosotros, el apilable, lo tenemos a diario, es funcional. Pero el primer vaso, el primero que inventó un vaso que se ha transformado en esto universal que usamos diariamente, ese fue el artífice, el artista. Y lo hemos ido puliendo, pero es parte de la funcionalidad de nuestra vida. Y ahí está lo fantástico.
Correcto. Interesante lo que acabas de decir respecto. Entonces, en ese sentido, habría que pensar que también el arte es utilitario.
Absolutamente. La Bauhaus, un movimiento alemán que fue uno de los primeros que quiso uniformar, o sea, no uniformar, sino que reunificar el arte, así como se había entendido antes, como que el arte era parte de la vida. Los artistas de la Bauhaus, que ahí existe un museo de la Bauhaus en Berlín y está vigente, y participaron muchos creadores después de la Segunda Guerra Mundial, emigraron a Estados Unidos y a distintos países y llevaron todas estas concepciones de la escuela y llevaron las disciplinas artísticas, el ballet, la danza contemporánea, la arquitectura, las disciplinas de arte, la literatura también la incluyeron, en que todo tenía que ser parte de la vida. Entonces, incluso se habla en el diseño muchísimo, el diseño Bauhaus. ¿Ah? Uh-huh. Entonces, eso fue un movimiento muy importante que introdujo en las cosas funcionales, perdón que me faltaba ¿sí? ese pequeño detalle, o sea, que las cosas funcionales fueran bellas, apetecibles. Correcto. Por eso, por ejemplo, estos computadores tan famosos que tienen la manzanita, que no voy a hacer propaganda, se esfuerzan porque sus objetos sean apetecibles. A los sentidos, les dan colores especiales y texturas, cosas que nosotros conocemos a través de nuestros sentidos y no nos damos cuenta.
Oye, y pensando en eso, ¿no tendrá algo que ver el mercado ahí?
Absolutamente, pues.
Entonces hay una intervención tal vez del mercado también en el tránsito
¿de la obra?
Del arte.
Bueno, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Es que, bueno, es lo que hablábamos hace un momento. Hay muchas variables que inciden. Incide cómo se relaciona el artista con el núcleo, de cómo transmite su arte, cómo llega al público el arte, que inicialmente llega a través de galerías. Entonces las galerías venden y las galerías toman un 40% masiva, que nunca declaran.
Claro.
Y claro, entonces el artista ya se queda con más de un 40% fuera, pero necesitaba anteriormente, hasta hace unos años nomás, necesitaba la galería para poder...
Darse a conocer
y estar.
Por supuesto.
Y bueno, surgieron los centros culturales, los centros comunales, y eso ya empezó también
a dar tiraje. Yo creo que la labor de la comuna, de las municipalidades en general, en torno a la cultura, ha sido muy importante en los últimos 40 años.
Absolutamente.
Porque la mayoría de las municipalidades de Santiago se han preocupado de este tema. Porque,
pero ellas han tenido que dar recursos para eso.
Claro, han tenido que destinar...
desviar sus recursos de múltiples necesidades hacia recursos para la cultura. Pero eso también, como te decía hace un momento, requiere un Estado comprometido. Porque nosotros somos una república.
Claro.
Entonces tenemos...
Necesariamente que depender del Estado.
Claro, no somos Estados independientes, como podría ser Estados Unidos, que cada uno tiene sus propias normativas. Nosotros tenemos uniformado eso.
Exacto. Oye, bueno, para ir de alguna manera cerrando el tema y ojalá para que nuestros auditores se enteren concretamente, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los artistas plásticos imperdibles que la gente debe conocer hoy día? Chilenos. Solamente chilenos para acotar un poco el campo, porque si no... Por ejemplo, en mujeres...
Sí, Francisca Sutil, diría yo, de todas maneras.
¿Qué hace ella?
Ella hace obras abstractas.
Ya.
Pero es que hay que verlas porque son para los sentidos. O sea, de alguna forma, lo sorprendente de ella es que te deja en silencio. Entonces, como te deja esa pintura en silencio, la atención, la percepción se pierde en la pintura. Es muy difícil explicarlo, es muy difícil poner la palabra porque es visual. La obra de arte, lo único que les puedo decir es que la obra de arte, la pintura, la escultura, hay que verla, hay que tocarla. A mí en los museos me dicen, no toque la escultura, voy y la toco. Me pasó una vez en París, estaba viendo una exposición de Anish Kapoor, de esta que son los hoyos para adentro. Vayan a ver la exposición de Anish Kapoor, que está hoy día en Chile. Muy difícil que viniera a Chile y es una oportunidad única. Y había en el muro, y yo tenía que saber si era verdad o mentira, que había un hoyo en el muro. Y fui y toqué. Y vino un guardia a retarme, pero me cercioré de que no había nadie y metí la mano nomás. Ahí en París te llevan preso y te ponen un... Pero fue tanta la tentación que no pude resistir de tocarlo.
Que los parisinos son muy delicados en ese sentido, porque en Estados Unidos no pasa lo mismo, la gente se mete en los museos y escarba por todos lados.
Bueno,
no
pero
sé.
Yo les digo que tienen que conocer las obras. Lo táctil es táctil, lo sensitivo es sensitivo.
¿Qué otro artista?
¿Qué otro artista? Bueno, Federico Hassler, por supuesto. Artistas, se me vienen a la mente miles, se me agolpan, pero ¿qué te puedo decir? Son tantos que podría decirles que vean en Chile, que revisen a Marta Colvin, revisen a Lili Garáfulich, revisen a Samuel Román en escultura, en pintura, revisen a Enrique Sañartu, que es una maravilla. Hay solo un cuadro en el Museo Nacional de Bellas Artes, que fue una donación que logré que hiciera la viuda de Enrique cuando hice la retrospectiva, la primera exposición retrospectiva antológica de Sañartu en Telefónica, hace unos años atrás. Y ese artista es una maravilla, de una delicadeza, y ajustada las relaciones plásticas, las composiciones. Si tenemos que hablar de artes visuales, hablamos de la plasticidad. Tú hablabas bien de plástica, pero es más allá, es cómo juegan las composiciones con el color, los equilibrios, cómo están armadas, el uso del color, porque el uso del color en la obra no es accidental.
Sí, no, eso requiere una explicación muy, muy importante, porque en realidad que el color... Es un tema de luz, ¿no? Hasta donde yo entiendo.
El color no existe, primero claro. que nada. Es una ilusión. O sea, la verdad es que el color no existe.
Sí, entonces, bueno. ¿Y qué otro escultor o escultora te gustaría que la gente se le quedara fijo en la memoria?
Ah, fijo en la memoria, bueno. Son muchos y son pocos también, pero te podría decir...
¿Cuál te cambió la vida?
Matías Movillo, me interesa mucho. Me interesa mucho el trabajo... ¿Perdón, qué me iba a decir?
No. ¿Es cuál te impactó más a ti? Como...
El cual entiendo más. Lo que pasa es que yo antes amaba a todos y el arte esa es la posibilidad que te da, ¿eh? Para los que son picaflores.
Ajá.
Podemos tener muchos amores.
Sí.
¿Ah? La obra de arte no hay que poseerla, hay que disfrutarla. Y hay que disfrutarla en directo, sí. Esa es la exigencia, porque si no, no se puede. O sea, no escuchamos la música, no escuchamos a Beethoven, no la apreciamos cuando no lo oímos, tenemos que escucharlo. Bueno, el tema es cuáles son los vitales. No quiero decir los típicos, no quiero decir Mata.
Claro.
Mata hay que entenderlo, es difícil.
Es muy difícil, Mata.
Es difícil porque también hay un periodo que nadie lo ha dicho nunca, pero yo creo que él se dedica a destruir su obra. Desde los 90 en adelante él destruye su obra.
Fíjate, interesante opinión.
Y claro. Y bueno, ¿quién es más? Mario Carreño, por ejemplo, Roser Bru, me parece muy importante detenerla en los anales de la memoria. Ay, son tantos que te juro que no, claro. En este minuto no sé cómo priorizar, porque contra el tiempo.
Bueno.
Pero ya he dicho varios.
Sí, no, en grabado, fantástico. Van a quedar en
Teresa
Gacitúa, el consciente colectivo.
Gente joven, muchísimos. Está, bueno, como ya dije, Matías Movillo. Está Cecilia Aristía, que está partiendo con sus primeras muestras y estuvo en Faxi, también en una feria de arte que hubo hace unos días atrás aquí en Santiago. Y es un artista que tiene mucha disciplina, rigor. Entonces, hay tendencias también en el arte. Depende
por
de lo
supuesto.
Que uno quiere ver. Lo que pasa es que no todo lo retiniano es lo que es necesariamente arte. Es como cuando leemos un libro. Es distinto leer una novela que una poesía. Son géneros distintos.
Exacto.
Entonces, y abordan temas diferentes. Entonces, también en el arte, en las disciplinas de artes visuales, ocurre lo mismo.
Bueno, Jorge, estamos llegando al final del programa. Agradecemos.
Eso es uno de los dramas que tiene la vida. Todo lo bueno se acaba.
Así parece, ¿no? Hemos estado muy gratos.
Estamos llegando al final del programa. Hemos tenido la suerte hoy día de preocuparnos de un tema que hasta ahora no habíamos mirado, pero que a todos nos interesa. Y a través de la voz de una persona que es ampliamente conocedora, con creces de estos temas. Así que te agradecemos
le pone.
Te agradecemos mucho.
A
tu presencia que nos hayas venido a acompañar.
Gratísimo que me hayan invitado. Y feliz, chocha, me voy de que menos de 30 segundos.
Gregorio se llevó el libro.
Sí. Ojalá haya muchos Gregorio, muchos más.
Exacto.
Bueno, y estaríamos despidiendo el Chiflón del Diablo hasta la próxima semana.
Así es, pues. Nos estamos viendo entonces. Muchas gracias y que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Adiós.
Yo te quiero pedir que le pongas.
Finaliza el Chiflón del Diablo. La invitación queda hecha para la próxima semana. Les acompañaron los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola. Radio San Joaquín es más cultura.